Para comenzar el mensaje de la palabra de Dios en la mañana de hoy, quisiera que ustedes hagan un quiz o un examen conmigo. Quizás algunos de ustedes tienen mucho tiempo que no hacen un examen, pero un falso o verdadero tiene que ser respondido con falso o verdadero. Así que falso o verdadero. Mientras más cercanos estemos al Señor, más conscientes estaremos de nuestras propias corrupciones. Está muy bien, ok. Segunda pregunta. ¿Falso o verdadero? Mientras más semejanza tengamos a Cristo, más conscientes estaremos de lo que nos falta para parecernos a Él. Entonces está muy bien. Hermanos, podemos observar eso en las vidas de hombres como Isaías, como ese profeta de Dios, quizás la mejor boca de todo el pueblo de Israel. Cuando él vio la gloria de Dios, como se nos narra en Isaías capítulo 6, ¿recuerdan cómo él se sintió? Yo soy un hombre inmundo de labios. O sea, quizás la mejor boca, él dijo, yo soy inmundo de labios. ¿Por qué? Porque se vio en comparación con el Señor. Mientras más cerca estemos del Señor, más conscientes de nuestras propias corrupciones. ¿Falso o verdadero? A mayor madurez cristiana, menor conflicto con el pecado. Ustedes están bien, vamos a cerrar esto aquí ya, ¿no? Esa declaración es falsa. Cuando observamos la vida de alguien como el apóstol Pablo, tenemos que admitir que fue un hombre que lo que hizo, lo hizo con gran celo. Cuando fue perseguidor de la iglesia, lo hizo con gran celo. Y cuando fue seguidor de Jesús, lo hizo con gran celo también. Se dio a sí mismo como un sacrificio vivo para el Señor. Y él nos sirve de ejemplo de madurez cristiana. Sin embargo, él también se pone a sí mismo como un ejemplo del gran conflicto en el que viven los creyentes. Por un lado, nos dice que siempre tiene como una especie de obsesión al tratar de ser agradable a Dios. Yo quiero agradar a Dios, yo quiero hacer lo que Dios quiere. Pero en otras ocasiones podemos sentir la vulnerabilidad del apóstol. Escribe de sí mismo con ese temor de si es que de alguna manera Dios me lo concede llegar aquel día. O sea que vemos esa dualidad en la que vive el cristiano. Es victorioso y vulnerable al mismo tiempo. Al final de su vida él escribió: he acabado la carrera. Pero anteriormente él había dicho: yo no pretendo haberlo alcanzado. O sea, la misma persona dijo ambas cosas. Dios le dio el privilegio de ascender aún al tercer cielo, un privilegio enorme, pero también le dio un aguijón en la carne para que su orgullo se mantuviera bajo control. Un privilegio grande, también una aflicción grande para mantenerle a raya. De manera que Pablo ejemplifica que la vida cristiana se desarrolla entre dos clamores. En ocasiones hace un clamor de agonía y de lamento, y por momentos hace un clamor de seguridad y de victoria. Y es eso lo que yo quiero que nosotros veamos en la mañana de hoy. Los dos clamores que el apóstol Pablo hace en la epístola a los romanos. He titulado el mensaje: la vida del creyente entre dos clamores. La vida del cristiano entre dos clamores. ¿Qué es un clamor? Es bueno aclarar para que sepamos que estamos hablando de lo mismo, ¿verdad? Bueno, dice el diccionario que es un grito que se profiere con vigor y esfuerzo. Esa es la definición del diccionario. Puede ser en un momento de aflicción o puede ser también en un momento de ánimo. Pero es un grito que sale apasionadamente del corazón. Así que veamos el primer clamor, y se encuentra en Romanos capítulo 7. El clamor del creyente en Romanos 7. El clamor del creyente en Romanos 7. Y al clamor al que yo hago referencia es al que está en el versículo 24 de manera específica. Romanos 7, 24. Y allí dice el apóstol Pablo: miserable de mí, ¿Quién me librará, me libertará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Nosotros venimos de estudiar en las semanas pasadas las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, donde el creyente es declarado bienaventurado, privilegiado, dichoso. Sin embargo, aquí nos encontramos con que el gran apóstol Pablo, uno de los creyentes más ejemplares del Nuevo Testamento, se declara a sí mismo como miserable. Miserable. Y lo dice con mucha pasión. Yo creo que hace justicia el texto cuando lo coloca con signos de admiración. Miserable de mí. Se cuenta en la antigüedad que había una manera en que los tiranos castigaban a sus enemigos. Y es que ellos les ataban un cadáver al cuerpo. Y se lo ataban de manera que correspondía cuerpo con cuerpo, cara con cara, mano con mano, pies con pies, y era amarrado a ellos y los dejaba con ese cadáver por un tiempo. Pueden imaginarse el significado de todo esto. Alguien del que tú no te podías desligar, iba contigo a todo lugar, estaba contigo en todo lo que tú hicieras. No había forma de tú evitar esa pestilencia. Era un miserable el que se encontraba en esa situación. Solo anhelaba el momento cuando podía ser apartado de ese cadáver. Y algo así es lo que Pablo está diciendo aquí. Lo único que en lugar de tener algo externo atado a su cuerpo, había algo interno que iba con él a todas partes. Y eso que él lleva a todas partes es, dice él, un cuerpo de muerte. En lugar de vida, lo que Pablo percibe que procede de ese cuerpo es muerte. Lo que produce es muerte. La pólvora produce destrucción, el arsénico envenena y el pecado produce muerte. El creyente ha sido regenerado por el Espíritu Santo de Dios, es una nueva criatura. Tiene la ley del Señor implantada en su corazón, pero con todo y eso, el pecado todavía está en él y le indispone para no hacer lo que él quisiera hacer. Y es lo que Pablo explica en el contexto aquí de Romanos capítulo 7. Esta declaración, este clamor del versículo 24 surge de su reflexión ante la realidad del pecado que habita con él. A donde quiera que él va está ese pecado. Y él dice en el versículo 15, si pueden leerlo en sus Biblias, dice en Romanos 7:15, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Observan lo que él está diciendo. Hay cosas que yo me veo haciendo que yo no me explico, no lo entiendo, porque lo que yo quiero hacer no lo hago. De hecho, me veo a mí mismo haciendo lo que aborrezco. Y dice en el versículo 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno, porque el querer está presente en mí, pero no el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino el mal que no quiero, eso practico. Y es en esta lucha, es meditando, reflexionando en esa realidad de ese pecado que le mueve a hacer lo que él no quiere. El apóstol Pablo, hermanos, estamos hablando de Pablo, que tenía un intenso deseo de agradar a Dios. Y al mismo tiempo él dice, yo hago cosas que yo no debo estar haciendo, cosas que yo no quiero hacer. En el versículo 22 luego dice, porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Es uno de los argumentos que muestran que de lo que Pablo habla es su experiencia como cristiano. Nadie puede amar a la ley de Dios si no es un hijo de Dios. Dice, en el hombre interior yo me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Y él, viéndose haciendo lo que no quiere ni debe hacer, viéndose no haciendo lo que él sabe que debe hacer, él siente esta lucha. Y él en un sentido se aborrece a sí mismo y dice, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Llega un momento que no aguanta, Y en una explosión hace este clamor, es un suspiro en su ser. Si tan solo no tuviera que andar con este bacalao a cuestas, como decimos nosotros. La gran miseria de la que Pablo estaba consciente era algo que iba a permanecer con él hasta que llegara a la gloria. Continuaría pecando. Por eso dice al final del versículo 25, así que yo mismo por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro con la carne a la ley del pecado. Eso es algo terrible, dice Pablo. Está describiendo la experiencia tuya y mía. Está explicando la experiencia de todo cristiano. Los incrédulos no sirven a la ley de Dios, como él afirma ahí en el versículo 25. Él puede decirlo porque es creyente. Ese es el conflicto interno típico de los verdaderos hijos de Dios. El incrédulo peca sin conflicto. Él lo hace y punto. ¿Y de qué tú te preocupas? Pero el creyente vive con ese conflicto. Y eso le hace expresar este lamento que brota del corazón. ¡Miserable de mí! El gran lamento de los incrédulos llegará al final de esta vida, cuando ya no podrán continuar complaciendo sus deseos. Pero el gran lamento de los creyentes es ahora, y lo constituye la corrupción y la maldad de sus propios corazones. El incrédulo en el pecado está en sus aguas, pero para el creyente, sin embargo, es asfixiante tener que convivir con la maldad y la corrupción, sobre todo cuando la ve tan de cerca en su propio corazón, el enemigo que llevamos dentro. Decía John Owen: no entiendo cómo un hombre puede ser un verdadero creyente para quien el pecado no sea la carga, el dolor y el problema más grande. Y tenía razón. El creyente sabe lo que es, lo terrible que es llevar ese pecado. Y por otro lado, otro siervo de Dios de esos días decía: el pecado en un cristiano es como usar un traje de buzo en tierra. Es incómodo y molesto. Y en la época que John Trapp, que fue quien dijo eso, en la época los trajes de buzo de esa época no eran como los de ahora. Pero usemos los de ahora si tú quieres. Explícalo con los de ahora. Imagínate que tú entras por ahí por esa puerta, ¿eh?, con toda tu escafandra, con tu cosa y la chapaleta. Chacoplá, chacoplá, chacoplá. Es difícil caminar con todo eso. Lo que está diciendo es: tener el pecado en nosotros como creyentes hace sentir a uno como caminar aquí con chapaletas. Es molesto, es incómodo, no pega. Pero es la realidad. Vivimos con esa chapaleta. Vivimos con ese traje de buzo. Oh, hermanos, ¿qué es lo que está describiendo el apóstol Pablo aquí? Lo que nos pasa continuamente. El alma puede arder de pasión por Dios y por su reino. Y el pecado es capaz de enfriarla con un aire gélido y prácticamente apagarla. Podemos estar aquí cantando con todo el corazón y alabando al Señor, y tan solo tiene que terminar el servicio y pasa algo con un hermano, un roce, y ya inmediatamente hay un problema. Oye, ¿dónde? ¿Qué pasó con ese espíritu y ese ardor? Ven, nos mantenemos entre estos dos clamores. Podemos disponernos a orar. Vamos a orar, alma mía. Vamos a orar. Y de repente la mente empieza a pensar a alta velocidad en mil cosas que tú ni siquiera recordabas. ¿Cómo es eso? Solo tienes que decir que vas a orar. O quizás nos encontramos en un momento de reflexión. ¡Wow! ¡Qué versículo! El alma se está enterneciendo. El espíritu te convence de algo. Algo que debes hacer, algo de lo que debes confesar, algo que debes cambiar. Y de repente se levantan 200 argumentos en defensa tuya. No, pero hay otros que son peores. Pero eso nada más fue una vez así. Queremos hacer algo con una buena motivación. Y arrancamos bien, arrancamos con buen pie. Pero en el camino surge una motivación indigna, que al final predomina en lo que estamos haciendo. Queríamos hacerlo para la gloria de Dios. Queríamos hacerlo para el bien del prójimo, para el ánimo del hermano, pero en el camino la motivación fue contaminada con ese pecado que llevamos dentro. Cuando escuchas ese clamor de Pablo, No puedes hacer otra cosa que declarar un amén, aunque uno no quisiera, que viene del fondo del corazón. Sí, Pablo, así es. Miserable de mí. Miserable de mí. Hermanos, nos disponemos a hacer las mejores cosas y terminamos manchando el nombre del Señor. Bajo el nombre de Cristo podemos hacer mil cosas que lo que hacen es manchar el nombre del Señor. Miserable de mí. ¿Recuerdan a Pedro en Mateo capítulo 16? El Señor le pregunta a los discípulos: ¿quiénes dicen ustedes que yo soy? Porque la gente dice esto, dice aquello. Dice: ¿y ustedes qué dicen? Allí viene Pedro: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Mesías. Tú eres el Mesías. Tú eres el cumplimiento de esas profecías del antiguo pacto, que decía que vendría el Mesías. Tú eres ese hombre. ¡Wow! Justo en el clavo, Pedro. Y el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! De verdad, fue así. Qué bien. Inmediatamente después, que vemos, bueno, Cristo empieza entonces a explicarle lo que el Mesías vino a hacer. Y tomarán al Mesías y él será entregado en manos de los gentiles y lo matarán. Un momento, dice Pedro, ven acá. Y le echa los brazos al Señor y dice: ¿qué no te pasa eso que tú estás diciendo? ¿Cómo que te van a matar? Tú eres la esperanza nuestra. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. No digas eso, no lo vuelvas a decir otra vez. Él acaba de decir una declaración gloriosa que no se la dijo hombre, vino del cielo para él. Y a mí mismo en un instante se coloca del lado de Satanás. Y lo que dice le sugiere a Cristo que evite el tener que pasar por la muerte que precisamente traería salvación y vida a los hombres. Y Cristo tiene que decirle a él: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. En un momento en la gloria y de allí pasa al infierno. Eso es lo que hace el pecado en nosotros. Pasó de ser más que vencedor a miserable de mí en un instante. En un instante. Y eso es lo que el pecado hace con nosotros. Nos disponemos a hacer las cosas y de repente nos vemos haciendo, como Pablo dice, lo que yo no quiero hacer. O dejamos de hacer lo que quiero hacer. Yo quiero ir a la iglesia, yo quiero ser de bendición para los otros. Y de repente tu labio se abre y lo que salen es cucarachas y otros insectos. Pero yo me propuse venir y ser de bendición. Decía William Jay: es una muy triste evidencia en contra nuestra si nuestras calamidades nos afectan más que nuestras corrupciones. O sea, si tú simplemente estás lamentando, ay, porque me pasó esto, mira ahora esto, y mira aquello, pero no te lamentas más por tus propios pecados. Dice, eso es muy triste. Dice, no se requiere que seamos estoicos, podemos sentir nuestros sufrimientos, pero si nos encontramos en un estado mental correcto, hay algo que deberíamos sentir aún más, y es el tener un corazón malo de incredulidad para apartarnos del Dios vivo. Dice, eso debería causarte sentirte más miserable aún. Para el incrédulo, aún sus pecados más groseros no son nada. Nosotros estamos viviendo en días donde los pecados más groseros son como refresco para las personas. Nada. Pero para el creyente, aún aquellas cosas que son mera debilidad le son un motivo de profundo, profundo dolor. Sabemos que tenemos que amar a Dios, que debemos amar a Cristo y hacerlo con todo el corazón. Pero qué conscientes estamos de que podemos salir de un momento de devoción en el que estábamos en el tercer cielo y al instante nosotros, por así decirlo, caer. Vemos a Cristo sentado a la diestra de Dios, Los cielos abiertos en un momento muy especial con el Señor. Y al instante abrir nuestros labios para maldecir al prójimo. ¿Cómo ocurre eso? Por el pecado que llevamos dentro. Miserable de mí. Dice Santiago capítulo 3 versículo 8. Ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre. Y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición. Y cantamos como ángeles aquí. Y maldición. Y blasfemamos contra los demás. Hermanos míos, esto no debe ser así. También nos inquietan los pensamientos que a veces pasan por nuestras mentes. Wow, ¿de dónde salen esos pensamientos? Y más si estamos conscientes de que el Señor sabe cuáles son todos nuestros pensamientos. Nos quedamos cortos, y no solo por los pecados que cometemos, sino también por el bien que dejamos de hacer. Dice Santiago 4:17, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Wow, no es solamente lo malo, es lo que dejamos de hacer, el bien que dejamos de hacer. Y uno de esos bienes que dejamos de hacer es compartir el evangelio con los hombres. ¿Qué es lo que necesitan? El evangelio. También tenemos tantas herramientas en nuestros días para cultivar nuestro conocimiento de Dios y no las aprovechamos como debiéramos. Hacemos mil y un comentarios en Facebook. Ponemos mil y una imágenes en Instagram, Pinterest. Pero no compartimos el evangelio. No usamos los recursos que Dios nos ha dejado. Ciertamente nos identificamos con Pablo cuando clamó: miserable de mí, qué miserable soy. Y no es que no estamos conscientes de que todos nuestros pecados han sido perdonados en Cristo, lo recordamos. Pero precisamente recordando eso, que hagamos lo otro, es precisamente lo que nos perturba. Miserable de mí. Y lloramos por eso a causa de nuestros pecados, pecados pasados y pecados presentes. Dice Maurice Roberts que hay un sentido en el que es pecado olvidar nuestros pecados. Yo cuando Dios perdona nuestro pecado, lo echa a lo profundo del mar, estudiamos eso la semana pasada. Pero hermanos, también es pecado olvidar nuestros pecados, olvidar de dónde Dios nos sacó. Es lo que segunda de Pedro 1:9 critica, a aquellos que olvidando la purificación de sus pecados pasados, etcétera, etcétera, se entregan. El apóstol Pablo nunca olvidó que él llegó a ser un blasfemo, un perseguidor y un agresor. Primera Timoteo 1:13. Es el tipo de recuerdos que unidos en un balance correcto nos mantendrán humildes y agradecidos ante el Dios de nuestra salvación. Pero la conciencia que Pablo muestra del pecado que mora en él aquí en Romanos 7 trabaja de la misma forma. Quisiéramos nunca haber pecado, pero la realidad es que lo hicimos y por mucho tiempo. Por eso dice Primera de Juan 1:10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. No digas eso, no digas que tú no has pecado. Quisiéramos no pecar nunca más, pero la realidad es que lo hacemos. Y es vergonzoso tener que admitirlo. Allí mismo, Primera de Juan 1:8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No, el pecado está. Pecamos. Dice alguien: la diferencia entre el verdadero creyente y el hipócrita se nota en la manera en que ve sus propios pecados y los pecados de los demás. Para el hipócrita, los pecados de los demás son grandes y los suyos pequeños. Confía en que las hojas de higuera de sus propios logros religiosos cubren plenamente sus propias imperfecciones menores. ¿Cuán diferente es el creyente verdadero que conoce su propio corazón? Considera que sus pecados son grandes y los de los demás pequeños en comparación. Mientras mejor es el cristiano, más humilde su percepción de sí mismo y más generosa la alabanza hacia sus hermanos. Con razón fue que Jesús nos enseñó a orar: Padre, perdónanos nuestros pecados. Perdónanos nuestras deudas, como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Nos enseñó a suplicar a no encontrarnos en tentación, porque sabemos lo débiles que somos. Y suplicamos, Señor, no queremos encontrarnos en la tentación. Por esta realidad fue que Pablo pudo decir, yo soy menos que el más pequeño de todos los santos. ¿Cómo, Pablo? Sí, Pablo, yo soy el más pequeño, menos que el más pequeño. Nadie escribió más libros en la Biblia que Pablo, y él mismo se coloca por debajo. No somos más modestos porque no tenemos una idea apropiada del pecado que mora en nuestros corazones. Si supiéramos toda la realidad de lo que hay en nuestro corazón, fuéramos más modestos. Hay un sentido, hermanos, de miseria que es saludable sentir. Y aún saludable expresar, como lo hace el apóstol Pablo. Sentirnos cómodos en nuestras imperfecciones sería totalmente contrario a la exhortación de seguir hacia la meta de la carrera cristiana con determinación. Si te sientes cómodo con tus pecados y imperfecciones, tú no te estás esforzando para llegar a la imagen de Cristo. Pero eso es solamente un lado de la moneda. Un lado de la moneda. Yo estoy hablando de un clamor. Ahora necesito hablar del otro. Recuerden, el título de mi mensaje es La vida del cristiano entre dos clamores. Ese es el primer clamor. El clamor de Romanos 7. Ahora yo quiero que veamos el clamor de Romanos 8. El clamor del creyente en Romanos 8. Y los versículos que quiero que veamos son los versículos 37 al 39. Dice Romanos 8:37. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Porque estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es el clamor aquí? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si el capítulo 7 subraya el conflicto del creyente con el pecado, sobre todo el pecado que llevamos dentro, el capítulo 8 subraya la gran victoria del creyente. Un canto de victoria, un canto de seguridad. Pablo pudo haber dicho en el pasaje que somos vencedores. El texto pudo haber dicho simplemente eso. Somos vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero eso no es lo que dice allí. Sobrecogido con ese sentido de gratitud, con ese sentido de privilegio, él con un sabor poético dice: somos más que vencedores. Más que vencedores. El original utiliza una palabra que pudiéramos traducir hipervencedor. ¿Qué es un hipermercado? Un hipermercado es un gran supermercado. Lo que Pablo dice es que no somos meramente vencedores, sino super vencedores. Vencedores en grado superlativo. Ahora bien, es fácil uno sentirse victorioso cuando las cosas marchan bien. La familia está bien, el trabajo está bien, la iglesia está bien. En victoria. Pero ¿y qué cuando las cosas no son así? Bueno, eso es lo que el texto en realidad nos dice. Dice el versículo 37, si ustedes observan cómo comienza, pero en todas estas cosas somos más que vencedores. En todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas? Bueno, en el versículo 35, Pablo levanta una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Habrá algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ninguna de estas cosas son alentadoras, ¿verdad que no? Nadie quiere estas cosas. Son perturbadoras. Pero óigame, pensar en persecución, hambre, son asuntos que implican aún hasta la muerte, espada. Por eso lo que dice en el versículo 36, Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. No, este texto no está hablando, ay, qué ovejita tan linda. Está hablando de la ovejita que están llevando al matadero. Pobre ovejita. Y dice, eso es lo que somos nosotros, como ovejas de matadero. Ovejas de matadero. Eso eran los creyentes en esa época cuando se escribió esto. Y es en ese contexto que Pablo da expresión a su cántico. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y observa quiénes son los vencedores del versículo 37. Las mismas ovejas del versículo 36. Esos son los vencedores, los que son considerados ovejas para matadero. Ellos son los que conquistan como las grandes fieras. Y como están las cosas en el mundo, nos parecería que los hijos de Dios no parece que son los vencedores. Parece como que nos están ganando. La maldad reina, impera. Las leyes que se van pasando, uno dice, ¿qué es lo que está pasando? Carolina del Norte dice, no, aquí los baños no van a ser así. Aquí el baño de mujer para mujer, baño de hombre para hombre. Pues le quitamos el baloncesto. No van a poder tener el juego final del baloncesto. Ya que van a perder unos chelitos. Ah, no, pues está bien, vamos a pensarlo otra vez. Eso fue lo que pasó esta semana. Y lo pensaron otra vez, porque el basquetbol es más importante que la moral. Y el dinerito que entra, por eso. No, ya, ok, ya pueden celebrar el juego de estrellas. Ya, qué bien. Parece que nos están ganando. Es imposible que simples ovejas conquisten como lo harán. O sea, usted nunca va a ver un video de National Geographic con una oveja cayéndole atrás a un león. Pero lo que está diciendo Pablo precisamente ahí, que esas ovejas de matadero vencerán, conquistarán. ¿Por qué? Dice, por medio de aquel que nos amó. En él hay victoria. El texto pudo haber dicho, somos más que vencedores por medio de Cristo. Pero tampoco es eso lo que dice el texto. ¿Qué gran bondad hay en que el texto lo diga como lo dice? Por medio de aquel que nos amó. Es por amor, el amor salvífico, el amor eterno que nos une a Él para siempre. Su obra en la cruz fue su golpe mortal. ¡Consumado es! Por eso la segunda estrofa del himno Castillo Fuerte dice, nuestro valor es nada aquí. Con él, hablando de Satanás, todo es perdido. Mas por nosotros pugnará, luchará de Dios el escogido. Es nuestro Rey Jesús, el que venció en la cruz. Señor de Sabaoth, y siendo solo Dios, Él triunfa en la batalla. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si alguna de las cosas mencionadas en el contexto pudiera separarnos de Cristo, entonces sí estaríamos hablando de calamidad. Pero el punto es que nada, absolutamente nada, nos podrá desarraigar de Jesús. Una vez en Jesús, para siempre en Jesús. Una vez amados por Jesús para salvación, amados para siempre. Hasta los mejores matrimonios en este mundo terminan con una separación. Hasta que la muerte nos separe. Pero nuestra bendita unión con Cristo nunca experimentará separación. Dice el versículo 38, por eso él dice, porque estoy convencido, estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que somos más que vencedores? Por medio de aquel que nos amó. Es solo por Cristo y por lo que Cristo hizo por y en nosotros. El versículo 31 hace una pregunta gloriosa. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? ¿Quién es el que va a salir a pelear contra los cristianos realmente para ganar, para pelear con miras a realmente ganar? ¿Habrá alguien? Y la idea es, ¿y quién puede con Dios? Si Dios es con nosotros, ¿habrá alguien que salga a luchar con nosotros? El que piensa que nos puede vencer es porque primero cree que vencerá al Dios soberano. Hermanos, el triunfo está garantizado, pero esa pregunta la hace luego de hacer otra en ese mismo versículo. ¿Qué pues diremos a esto? Bien, tenemos que prestar atención a todas esas palabritas. ¿A qué esto es que él está haciendo referencia? Bueno, a lo que él dijo en los versículos 28 al 30. Lean esos textos. Dice el versículo 28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Porque a los que de antemano conoció, también los predestinó a ser hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a esos también glorificó. Pregunta, ¿ya la glorificación se llevó a cabo? No, pero la da como un hecho. Todos los justificados serán glorificados. Dios tiene un propósito de salvación para los suyos que es imposible de quebrantar. Nada ni nadie podrá evitar que los suyos terminen siendo conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. La glorificación de los que fueron predestinados, llamados y justificados está asegurada. Nada lo puede evitar. Nada lo puede evitar. Y es por esto que un verdadero creyente puede estar aún en el lecho de muerte y desde allí mismo elevar un canto de victoria en todas estas cosas. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pablo les ha dicho que ni la persecución ni la espada nos podrá vencer. Que ni la muerte misma no podrá vencer. Y estos eran hermanos que estaban posiblemente pensando que al día siguiente, en el Coliseo de Roma, que es a donde Pablo dirige esta carta, ellos iban a ser enviados para ser comidos por los leones. En esa misma ciudad. O sea que él no está teorizando aquí. Está hablando la realidad a lo que estaban expuestos nuestros hermanos de aquellos días. Esos cristianos no fueron vencedores porque de alguna manera lograron escapar de los leones, sino porque ni siquiera el ser comido por los leones podía impedir que se cumpliera el gran propósito salvador en Jesucristo. Padecían sí, pero llegaban a la gloria para nunca más volver a experimentar dolor. Pablo va tan lejos que él afirma que ni lo que nos depara el futuro lo podrá impedir, ni lo porvenir, dice. Ni lo que está pasando, ni lo que nos pasará. Dice que ni los poderes espirituales lo podrán impedir, ni principados, ni potestades. Y como para que no quede ninguna duda, él dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Pregunta, ¿y qué queda si quitamos todo lo creado? Dios. Dios. Por eso está diciendo, no hay nada. Absolutamente nada que lo pueda impedir si Dios está de nuestro lado. No hay peros, no hay excepción. De manera que, mi hermano, repite esa frase tantas veces necesites hacerlo para que recuerdes esta gloriosa realidad. Más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores, más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Todo hijo de Dios está completamente seguro en el Señor. A modo de conclusión, quiero decir dos palabras. No he terminado. Pero a modo de conclusión, quiero decir dos palabras. Quiero decir unas palabras a los creyentes y luego unas palabras a los incrédulos. Para los creyentes, tenemos que aprender a vivir entre Romanos 7 y Romanos 8. Tenemos que aprender a vivir con la realidad de miserable de mí. Y la realidad, somos más que vencedores. Ambas cosas son ciertas. Nuestra identidad no radica en lo que nosotros hacemos un día determinado, Debemos ver nuestra vida como un todo y no quedarnos en una sola página de nuestra vida. El libro de nuestras vidas está compuesto de diversas páginas. Algunas páginas son luminosas, pero hay otras páginas que son oscuras. Pero debemos aprender a ver el libro completo. De manera que cuando tú te sientas eufórico, quizás puede ser en un servicio de adoración como este, cuando te sientas eufórico quizás en un momento de devoción en tu casa, donde sea, y estás sintiendo un sentido de victoria, el sentido de victoria de Romanos 8, tú harás bien en recordar la enseñanza de Romanos 7 y practicar moderación y velar para que no seas tentado. Porque ese sentido de victoria te puede exponer al pecado. ¿No ha sido así muchas veces, hermanos? Que nos hemos sentido seguros y nos pasa lo que a Pedro. Y Cristo tiene que decirnos a nosotros: apártate de mí, Satanás. Podíamos haber estado haciendo una labor impresionantemente buena y en un instante sentirnos en el infierno, como el ser más miserable del pueblo cristiano. Y cuando te sientas decaído y derrotado, porque otra vez sientes el impacto de la corrupción del corazón, porque has visto la mejor de tus obras entintada con la mancha del pecado, entonces harás bien en recordar la enseñanza de Romanos 8. Porque nada impedirá tu glorificación final. Nada podrá arrebatarte de las manos de tu Salvador. Decía Martín Lutero: es característico de un hombre espiritual y sabio estar insatisfecho consigo. Es característico de los insensatos y carnales estar satisfechos consigo mismos y amar su vida aquí en el mundo. Todo lo que nos hace sentir débiles es una gran bendición. Por lo que produce, porque nos mantiene a raya, porque los peligros están allí. Ejemplos de caídas están ahí para que nosotros tengamos cuidado. Solo conocemos una fracción de lo que realmente somos, pero es más que suficiente para mantenernos a raya y comprendamos por qué Pablo dijo lo que dijo en Romanos 7:24. La vida cristiana es tan paradójica. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 4: tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Dios pudo usar vasos indestructibles, pero Él quiso usar vasos de barro que si se caen, se desmoronan. Y eso somos tú y yo, débiles vasos de barro. ¿Para qué? Dice: para que la grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros, porque nosotros le robaríamos a Dios la gloria si tuviéramos la fuerza y el poder. Dice: el afligidos en todo, pero no agobiados, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos, llevando siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Pablo también le describe a los corintios la paradoja de la vida de los ministros, no solamente de los cristianos. Él dice: en honra y en deshonra, en mala fama y en buena fama, como impostores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y aquí vivimos, como castigados pero no condenados a muerte, como entristecidos mas siempre gozosos, como pobres pero enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada mas poseyéndolo todo. La vida cristiana es una paradoja. La vida cristiana se desenvuelve entre Romanos 7 y Romanos 8, entre miserables de mí y más que vencedores. La realidad es que todos los creyentes vivimos entre estos dos clamores. Un día estamos más conscientes de nuestras debilidades y al siguiente más conscientes de nuestra victoria en Cristo Jesús. Y cuando no eres tú, es uno de tus hermanos que está pronunciando ese clamor de Pablo en Romanos 7, y tú escuchas su testimonio y su experiencia, y tú sientes que él está diciendo: miserable de mí. ¿Qué debes hacer entonces? acercarte y alentar con la buena noticia de tu Redentor a tu amado hermano. Inmediatamente después de su clamor de lamento en el versículo 24, Pablo responde su pregunta. ¿Cuál fue su pregunta? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente la respuesta está en el versículo 25. Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Muéstrales a Cristo. Muéstrales al Cristo de nuestra amada victoria. Eso es lo que tenemos que compartirnos los unos a los otros. Jesús nos librará. El día de victoria viene. Pablo podía dar gracias a Dios por Jesucristo, porque aunque se encontraba en medio de un gran conflicto, no había sido derrotado ni destruido. El que está de nuestro lado es el Todopoderoso. Nadie nos podrá arrebatar de su mano. La sangre que nos proveyó nos limpia de todo pecado, y la esperanza a la que hemos sido llamados no avergüenza. La realidad de la presencia del pecado en nuestras vidas es un peligro, lo sabemos. Continuamente estamos expuestos a mil y un peligros, pero no por eso podemos darnos el lujo de vivir con un espíritu derrotista. El diablo sabe lo que un espíritu derrotista puede causar en nosotros. ¿Cómo puede eso llevarnos a entregarnos más y más al desaliento y al pecado? Él usa muy bien toda una gama de herramientas y subterfugios para hacernos caer. Por eso los puritanos decían muy bien que no debemos creerle al diablo ni siquiera cuando dice la verdad. Porque lo dice con malas motivaciones. Dice: el diablo se nos acercará para recordarnos que no somos dignos de ir al cielo. Y es verdad. Nos recordará que el pecado es demasiado poderoso y nosotros muy débiles. Y es cierto. Nos recordará que nuestras pasiones y nuestros deseos son muy fuertes, y que ir en contra de ellos pues como escalar una montaña. Eso es cierto. Y el diablo entra en un diálogo como este: oye, ¿qué pecador eres? Sí, pero un pecador rescatado por la gracia de Dios y camino al cielo. Pero tú no eres mejor que los demás. Ciertamente merezco la misma condenación que los demás pecadores sufrirán, pero tengo un Salvador que murió por mí, y Dios el Padre me ve en la justicia perfecta de Jesús. Perfecta, pero tú estás muy lejos de ser perfecto. Bueno, solo me encuentro a la distancia del día de mi muerte para hacerlo, y eso pudiera estar muy cerca. ¿Y para qué el diablo nos recuerda eso? Para desalentarnos, para llenarnos de temor. Pero el propósito de Pablo, por el cual él comparte Romanos 7, no es ese. Es como lo hace nuestro Señor en Juan 16: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Recuerdas el libro de la vida? Yo les decía que tenemos todos páginas muy oscuras. Mi hermano, no te quedes en las páginas oscuras. Vemos en este texto la ternura de nuestro Salvador, llevándonos a las últimas páginas. Mi hijo, mira cómo esto va a terminar. Somos más que vencedores. Cobra ánimo. Sigue adelante. Vale la pena. No te desanimes. Pelea y lucha. Levántate. Eres vencedor. Aquel que camina hacia su coronación no le preocupa que esté lloviendo, decían los puritanos. O como decía Maurice Roberts, ningún consuelo es como el consuelo que viene después del problema. Y ningún descanso es como el descanso que viene después de un trabajo agotador. El cielo será glorioso precisamente por eso. Llegar al cielo, a la bendita presencia de nuestro Salvador, será sin duda un verdadero consuelo, un verdadero descanso para los hijos de Dios. Oh, imagínate, amado hermano, llegando a la gloria como un gran vencedor. los vítores terrenales, cuando esos grandes conquistadores llegaban, serán como nada comparado con lo que escucharemos en la gloria. El Señor nos promete grandes cosas a los que vencen en Él. Si tú lees Apocalipsis 12, Apocalipsis 3, a los que vencen con Él, le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Al vencedor le daré del maná escondido. Al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones. Al vencedor será revestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Al vencedor le daré una columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de allí. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Y luego de estas cartas, el libro de Apocalipsis nos concede una visión del trono de Dios en gloria, una visión más que espectacular. Y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro y día y noche no cesaban de decir, como cantábamos: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria y honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y si allí estarán los vencedores con sus coronas, pero en lugar de quedarse extasiados con el brillo de sus coronas, sus ojos se depositarán en aquel que es verdaderamente digno. ¿Qué hacen las personas con sus medallas y sus premios? Exhibirlos. Miren todas las que yo tengo, y así usted ve a los deportistas con sus medallas de oro. Y si hay 10, que se vean. Pero dice que los vencedores allí solamente le podrán hacer una cosa con sus coronas, y es arrojarlas a los pies del bendito Cordero. Él merece toda la gloria. Yo no merezco esta corona, Señor. No yo, a ti solamente sea la gloria. Y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono. Digno eres, Señor. Y luego pasamos un capítulo y nos encontramos con una escena similar. Los vencedores dirán lo que se expresa en el versículo 9 del capítulo 5. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino de sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Y luego dice, decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, digno de recibir es el poder y la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado les escuché decir al que está sentado en el trono: sea la alabanza, la gloria y la honra. Dice, y los cuatro seres vivientes decían: amén. Y los ancianos se postraron y adoraron. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer nosotros ahora? ¿Qué vas a hacer tú? Póstrate ante ese Jesús. Te aseguro que cuando tú llegues a la gloria te postrarás. No podrás hacer otra cosa que postrarte y adorar. Pero yo te invito hoy a que te postres y adores ante el Rey Jesús, el gran conquistador y vencedor. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero si tú estás aquí sin Cristo, si tú no eres uno de sus vencedores, permíteme decirte que esa miseria de la que Pablo habló en el versículo 24 del capítulo 7, miserable de mí, no será nada comparado con la miseria que tú experimentarás si parte de esta vida sin Jesucristo. Hay una miseria todavía mayor, hay una miseria todavía peor. Es tú encontrarte en tus propios pecados sin ser perdonado en la presencia de este grandioso y glorioso Dios. Dios es misericordioso y está hoy dispuesto a perdonarte todos tus pecados. Pero aquel día será un día que donde no habrá misericordia para los miserables. Como dice Hebreos capítulo 10, en aquel día morirán sin misericordia. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que ha hollado bajo los pies del Hijo de Dios? No sé cuántas páginas de alegría haya en el libro de tu vida, pero una cosa sí es cierta: si no te aferras a Cristo para la salvación de tu alma, la página final te hará olvidar todo lo bueno que tú hayas visto en vida, y en lugar de vencedor serás vencido, y vencido para siempre. Mi pregunta es: ¿por qué no te rindes ahora ante los pies de Jesucristo? ¿Por qué seguir peleando contra Dios por la supremacía de tu vida? Ríndete y dale las riendas de tu vida al Rey Jesús. Buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cerca. Esta es tu oportunidad. No la dejes pasar.